Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con Carol Baum, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Buenos días a todos. Lunes 18 de noviembre 2024, comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente en Radio Agricultura, con una semana que va a estar llena de noticias. Pero antes que nada, vamos a presentar a Domingo García y Jacinta Frontaure, que están hoy día con nosotros aquí en nuestro programa. ¿Cómo están, Domingo y Jacinta?
Hola, Carol.
Hola, muy bien.
¿Tú?
Muy bien, gracias. Ellos son parte del equipo organizador de la Adoración de Cristo Rey, que se va a llevar a cabo este fin de semana, así que queremos que nos cuenten e invitar también a todos los auditores de la región metropolitana para que puedan participar. Cuéntenos, ¿en qué consiste la adoración? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo participar? Etcétera.
Mira, Carol, la Adoración Nacional a Cristo Rey es un gran encuentro que tiene este alcance nacional con el propósito de adorar, bueno, públicamente a Jesús sacramentado, para manifestar, bueno, como todo Chile, como una gran comunidad, nuestra fe en Cristo, que es Rey de la creación, y para que sea Él también el centro de toda nuestra acción. Así vamos a ver mucho fruto en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Él es el único que puede colmar los deseos de nuestro corazón. Y el encuentro tiene varias partes. Así que los dejo con Jacinta para que les cuente un poco más.
Perfecto.
Bueno, ahí el encuentro parte con una procesión en la entrada de Pedro de Valdivia a las 6 de la tarde. Se sube hasta los pies de la Virgen. Ahí hay una misa a las 9 de la noche del día 23, el sábado. Después de esto se da una bendición a todo Santiago con el Santísimo y ahí se deja expuesto toda la noche en vigilia. Y esto termina a las 7 de la mañana con una misa como que concluye el encuentro.
Perfecto, y está, y bueno, y ahí van, entonces todos los que se van a ir a quedarse, van con su saco a dormir, se quedan y duermen ahí o se quedan en adoración lo más posible y duermen eventualmente, ¿cierto?
Claro, arriba hay espacio para descansar, también va a haber un lugar destinado para poder comprar un café o poder comer algo. Está todo disponible para que la gente, todas las personas que quieran ir, niños, jóvenes, adultos mayores, puedan subir cómodamente al cerro y puedan estar ahí lo mejor posible. O sea, va a ir una salita para poder descansar, pero efectivamente, como tú dices, tienen que llevar ropa de abrigo y quizás un saco.
Perfecto. Oye, y yo decía, para los que están en la región metropolitana, pero viene gente de todas partes.
Sí, hay varias gente de región que se coordina para venir, así que también muy invitado. En todo caso, la gente que no pueda venir, vamos a estar transmitiendo nuestros canales por YouTube, entonces para que se puedan unir, o si no se pueden unir, aunque sea remotamente, unirse en oración, que al final eso es lo más importante.
Perfecto, ¿y dónde, cuáles son los canales para que la gente lo pueda encontrar? Yo los vi que están en Instagram, es @adoracioncristorey, pero tiene canal de YouTube, que debe ser parecido, ¿no?, la dirección.
Así es, el YouTube lo pueden buscar así tal cual. Y si quieren saber mucho más y más información, las fotos del año pasado, los videos que están tan bonitos, lo pueden revisar en la página web también, adoracionacristorrey.cl.
Perfecto. Oye, ¿hay que inscribirse o solamente llegar?
Solamente llegar. No es necesario inscribirse. Hay buses subiendo y bajando toda la noche del cerro, así que pueden ir un rato o toda la adoración, llegar a cualquier hora, cuando quieran. Eso sí, no se puede subir en auto. Los autos se dejan estacionados en la entrada de Pedro Valdivia, que es estacionamiento, y ahí se sube y se baja en los buses.
Ya, repitamos entonces, el sábado, ¿a qué hora parte el primer bus subiendo?
A las 8.
El primer bus, ¿sí? Eso, a las 8.
A las 8.
Pero la convocatoria es a las 6 de la tarde para la procesión.
Perfecto, ya, perfecto, ya, suben caminando a las 6 de la tarde y a las 8 ya empiezan a subir los buses. Ya, perfecto. Entonces, ojalá que la gran mayoría de la gente pueda ir a las 6 de la tarde, ¿cierto? Que suban caminando, lleguen todos en la procesión y después ya participen de la misa y todo lo demás, ¿cierto?
Tal cual.
Ya, buenísimo.
Sí, están todos invitados.
Ya, muchas gracias, Domingo García y Jacinta Frontaure, en esta convocatoria a la Adoración de Cristo Rey. Cualquier más información también ahí, @adoracioncristorey en el Instagram y en la página web. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, lo esperamos a todos.
Que esté muy bien. Nosotros vamos a saludar a nuestros auspiciadores ahora. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa, fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Nosotros vamos a ir a una pausa y a la vuelta estaremos con Roberto Munita y Bárbara Bayolo con toda la agenda legislativa y el análisis de la contingencia nacional con mucha información durante el fin de semana. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Tercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank. Creciendo juntos.
Cruz Verde presenta Ahorro Medicamentos, especial Mes de la Diabetes. Lunes y jueves, hasta 40% de descuento en corazón, diabetes, colesterol y tiroides en laboratorios adheridos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente, con Bárbara Bayolo, completamente conectada desde Valparaíso, y en cualquier momento hace ingreso al estudio Roberto Munita. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida a La Voz de la Gente.
Hola, Carol, bien.
¿Cómo has estado?
Todavía no en Valparaíso.
Ah,
me voy saliendo, terminando la radio.
Ya, oye, ¿intensísimo ha estado estos días o el nivel propio de la...?
Muy intensa la semana pasada, porque estuvimos hasta el viernes en la sala de la Cámara de Diputados, los diputados votando. Yo creo que terminó tipo 10:30, 11. En algún momento creíamos que íbamos a pasar hasta el sábado.
Ah.
Pero toda la semana hubo citaciones desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El jueves estuvimos hasta las 12 y el viernes ya hasta como las 10:30, 11.
Perfecto. Oye, y que hubo cosas bien notables. Yo quiero preguntarte las que te gustaría destacar a ti, pero principalmente diría, uno, que el INH queda con presupuesto de 1.000 pesos, por lo tanto, evidentemente no podría funcionar así. Pero también, no solamente porque los diputados hayan rechazado el presupuesto, sino que también hay errores del Ejecutivo en el sentido de no haber reingresado la indicación para reponer ese presupuesto. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con educación, que se elimina de alguna forma el sistema de tómbola para los colegios, para la selección de colegios, o la no selección, digamos, y también la norma que elimina la posibilidad de financiar a alumnos que han sido condenados por algún tipo de violencia o sancionados por algún tipo de violencia. Coméntanos, Bárbara, esas son las, no sé si son tus principales cosas a destacar o hay algo más que también queramos conocer.
Sí, respecto al INDH, el gobierno no sabemos si fue parte de su estrategia o realmente se les olvidó y se les pasó reponer los recursos del INDH, pero se mantiene este rechazo al presupuesto y por lo tanto siguen teniendo 1.000 pesos dentro de su presupuesto, pero que creemos que en este nuevo trámite, ahora que corresponde que el proyecto se vea en el Senado durante esta semana, sí van a volver a reponer los recursos, pero ahí corren el riesgo de que si se vuelve a rechazar, va a pasar a tercer trámite, y en tercer trámite la Cámara solamente puede aprobar o rechazar las modificaciones que hizo el Senado. Pero de aprobarlo o rechazarlo, el INDH seguiría con 1.000 pesos en su presupuesto.
Bueno, es un...
Y respecto a educación, yo creo que ahí fueron los grandes triunfos de la oposición, porque se mantuvo y se reafirmó la glosa relativa a aula segura, que todos aquellos estudiantes que sean sancionados por aula segura, por violencia...
Te perdimos, Bárbara, así que vamos a ver cómo podemos recuperar esa conexión, porque está un poco débil. Vamos a ver si es que te pueden llamar por teléfono, porque estamos con una mala conexión con Bárbara Bayolo, que va partiendo ya al Congreso después de una intensa semana legislativa. Y efectivamente lo que comentábamos es que con Bárbara es que esos son que los grandes triunfos de la oposición han sido efectivamente esto de que se repone la glosa de aula segura y se quitan en el fondo los recursos a aquellos que han sido alumnos que han sido sancionados por violencia, lo que me parece de toda lógica. Y lo que le vamos a preguntar cuando volvamos a tener a Bárbara con nosotros es con respecto a qué pasa también con el tema del INDH. O sea, si se rechaza, ¿qué pasa con eso? ¿Se tiene que cerrar el INDH? ¿No hay recursos para ello? ¿Hay una posibilidad de reposición de los recursos a través de una modificación presupuestaria del ministerio del cual depende? No lo sabría bien porque la duda ahí es si es que el INDH es un organismo autónomo, no depende de nadie, de ningún ministerio directamente, pero bueno, alguien debería tener el control administrativo, así que esa pregunta se la vamos a hacer a Bárbara también. Beto, ¿estamos? Ah, está la Bárbara ahí, ya. Bárbara, ¿nos escuchas?
Ahora sí.
Ya, perfecto. Oye, estábamos preguntándonos aquí, ¿qué pasa si es que se queda sin recursos el INDH? ¿Porque es un organismo autónomo o tendría alguna posibilidad de hacerse después una modificación presupuestaria que le entregue los recursos para funcionar?
Sí, el INDH, a diferencia de otros programas, cuando se rechaza, queda con 1,000 pesos debido a que no hay ninguna ley permanente que le destine recursos a lo largo de los años y tiene que siempre ser financiado a través de la ley de presupuesto. Entonces, lo que yo creo que, si es que se llega a dar el escenario de que se rechaza completamente su presupuesto, el gobierno va a tratar de hacer alguna reasignación a partir del Tesoro Público para poder financiarlo durante el próximo año, o va a ser uno de los temas que se van a negociar durante la comisión mixta que se forma al final.
Perfecto, pero ahí también estaría la complejidad de que se supone que en la comisión mixta no deberían ingresar nuevas, no se deberían reponer indicaciones. Así que estábamos hablando, se suma Roberto Munita al panel, Bárbara, y a todos los que nos están escuchando a través de la radio, bienvenido.
Muchas gracias, hola
sí.
A todos.
Oye, estábamos hablando con respecto al INDH que quedó con 1,000 pesos y que además el Ejecutivo parece que olvidó, no sabemos muy bien qué, poner la indicación para reponerlo, por lo tanto la única posibilidad es verlo en el Senado. De rechazarse en el Senado, donde tiene minoría el oficialismo, la verdad es que está compleja la cosa.
No, pero de hecho en la comisión mixta podría reponerse.
¿Ya podría?
Sí,
ya.
Porque, o sea, el problema es que la comisión mixta, bueno, la Bárbara sabe más y nos puede contar más, pero es que todo se vota como un paquete. ¿Ya? O sea, ahí sí que en la sala, después de la mixta, no se puede votar una indicación aparte o no se pueden reponer indicaciones, sino que lo que llega a la sala desde la mixta se vota como un paquete en la Cámara y en el Senado.
Bárbara, ¿y el argumento para quitar o dejar en 1,000 pesos los recursos del INDH? Además de, yo me imagino que hay por parte de la oposición críticas a su rol, pero ¿hay algún argumento más de algún otro argumento que no conozcamos?
No, más allá de la crítica al rol del INDH, también estaba la crítica de que su presupuesto aumenta mucho respecto de otros programas que son mucho más importantes y que son prioridad dentro de la población.
Perfecto, eso ya hay una crítica también de ese por qué se le aumentan los fondos de esa forma.
Sobre todo sí. En un momento en que había que restringir en el fondo el presupuesto. Acuérdense que claro, pasamos del 2,7% claro. Del PIB al 2%, entonces...
Al 2.
O sea, restringir todo significa restringir, o sea, no sé si todo, pero muchas partidas sí. Que quizás no son tan prioritarias.
O sea, yo me acuerdo cuando hubo el terremoto del año 2010 y se tuvo que restringir el presupuesto total para poder reconstruir, todas las partidas presupuestarias se reducían, todas. O sea, eso significa incluso en seguridad, en todo. Me tocó estar en Carabinero y todo el mundo tuvo que hacer el ejercicio de reducir su presupuesto y claro, en el fondo si es que no estamos apretando el cinturón, lo tienen que hacer todo, no tienen, al revés, el aumento en un organismo además así de criticado, la verdad es que no tiene sentido. Bárbara, ¿de qué más vamos a estar pendiente esta semana? ¿Ahora hay algún punto crítico adicional a lo que tiene que ver con educación y el INDH que se espera sea bien discutido en el Senado?
Sí, para terminar con educación, se mantuvo la glosa de aula segura, que todos los que sean sancionados por aula segura no van a poder optar a la gratuidad. Y también se aprobó la glosa que propuso la UDI de la suspensión de la tómbola durante todo el año 2025, que es el sistema de admisión escolar. Entonces ahí hay que estar atentos a si los senadores ratifican estas glosas o las rechazan, y el gobierno ya hizo reserva de constitucionalidad al respecto de ambos temas.
¿Y también el de aula segura?
También de aula segura.
Wow. Ya, eso va a ser muy criticado.
Sí, hay que estar muy atento al tema de el presupuesto de salud, porque es un presupuesto que, por un lado, en la Cámara se aprobaron varios puntos que venían rechazados, pero porque el gobierno tenía mayoría y se logró firmar un protocolo con la oposición en estos temas, pero es un protocolo bastante general y que tiene declaraciones de buenas intenciones, más que nada, y no hay un compromiso directo del gobierno en estos temas. Y vemos como año a año va aumentando los recursos que se le dan al presupuesto de salud, pero no la productividad. Y hoy día había una noticia que señala que la lista de espera llegó a 3 millones de personas en salud y que superó todo récord. Entonces ya aquí no se trata solamente de un debate que sea solo de números o de eficiencia en el gasto público.
La
vida y la salud de las personas.
Ya, perdimos de nuevo a la Bárbara, pero estábamos, terminamos de escuchar que en el fondo el tema de salud va a ser muy relevante, porque claro, con una lista de espera de 3 millones de personas ya no es solamente el poder que los hospitales puedan llegar a fin de año como corresponda, sino que tiene que ver también con, claro, personas que mueren en lista de espera, así con ese nivel de gravedad. Así que a ver, ¿me nos escuchas, Bárbara? Tengo una última pregunta, a ver si es que...
Ahora sí.
Ya. Oye, Bárbara, última pregunta y después te vamos a liberar, vamos a seguir aquí con Roberto Munita. Se ha criticado que los ministros han estado ausentes del debate presupuestario. Me imagino que eso no es con respecto al ministro Marcel, pero esto no es tan normal, ¿cierto? O sea, yo me acuerdo que en época de discusión del presupuesto, ministro y subsecretario, nos pasábamos el día en el Congreso durante varias semanas.
Sí, en general, cuando están primer y segundo trámite, los ministros ya no van tanto y solamente se queda el ministro Marcel y la directora de presupuesto a responder las dudas. Pero en los temas más importantes como salud o defensa, se le exigió que estuviera presente la ministra respectiva en esas partidas para poder tener una respuesta ya más institucional y viniendo del ministerio sobre las dudas y los cuestionamientos que habían al respecto.
¿Y la ministra Toada se ha visto por el Congreso?
No se ha visto mucho, la verdad, pero debería verse porque hoy día se forma la comisión mixta de la ley antiterrorista. Entonces ahí debería estar presente la ministra
Toada. Ya, sí. Perfecto. Oye, vamos a liberar a Bárbara Oyulo, que se tiene que ir ya al Congreso, así que vamos a aprovechar de ir a una pausa y vamos a seguir con Roberto Munita aquí en La Voz de la Gente. Chao, Bárbara.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF. Una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Usted probablemente tiene plataformas como Netflix, Prime Video, algunas gratis como Pluto. Bueno, les recomiendo una nueva que está funcionando bastante bien, que tiene alguna serie y programa de Estados Unidos, y se llama VIX con B corta, V-I-X, y que es gratis la gran mayoría del material que tiene disponible. Obviamente, para ver más cosas y mejores, tiene que pasar a la sección premium pagando. Pero VIX tiene bastante más material del que tenía tiempo atrás. Me imagino que lo han comprado alguna compañía importante. Se baja para dispositivos móviles, sencillísimo de usar. No tiene el material de lo top que existe, pero sí tiene cualquier cantidad de material disponible y gratuito. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Ya comenzó el mes de la belleza en Maicao y me gusta cómo me veo. Y también me gustan las ofertas desde los 1,000 pesos. Aprovecha. Champú y acondicionador El Bid de 680 ml a solo 5,700 pesos cada uno. Protectores solares Rayito de Sol y Leblon a 4,000 pesos cada uno. Maicao, precios muy baratos que Chile necesita.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Votar es obligatorio, evita multas, y si fuiste designado como vocal de mesa de las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente en esta ocasión. Revisa tu mesa y local de votación en consulta.cervel.cl o llamando al 606-166. Elecciones 2024. Cervel, 100 años, un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Estamos de vuelta ya aquí en La Voz de la Gente con Roberto Munita, socio consultor de la consultora Polca. Así que, ¿cómo estás, Roberto? Ya lo habíamos salvado.
Sí, pero sí. Vale la pena saludarse de nuevo.
Bien. Sí. Oye, bueno, hay harto tema en las semanas. Durante el fin de semana salieron las declaraciones del presidente Boric y la declaración de su jefe de gabinete por el caso Monsalve, y se enredan básicamente en este caso los tiempos. En el fondo, ¿cuándo realmente se supo? ¿Qué sabía el jefe de gabinete? Hay cierta, en las declaraciones del jefe de gabinete son bien impactantes, en el sentido de que uno, de partida, él sabe antes, ¿cierto? No sabe el día que sabe el presidente Boric, sino que sabe un poco antes. Pero además, es una persona que, al parecer, en su declaración, al menos dice que le pregunta a su jefe, al ex subsecretario Monsalve, en el fondo, si es que como que entiende que lo que estaba haciendo era impropio, básicamente. O sea, hay ahí un cuestionamiento también. Y yo, independiente de las declaraciones, porque es bien raro, el presidente Boric declara con abogado cuando no está siendo no es imputado. No,
declara como testigo.
Declara como testigo con su abogado. Abogado que además es ministro de la Corte de San Miguel.
¿Ah, sí? ¿Es como abogado integrante?
Abogado integrante, claro, abogado integrante. Entonces, hay unas cosas que yo encuentro que un poco, que probablemente nombrado por el mismo presidente. Entonces, son medias curiosas esas cosas, diría yo.
Pero acá nos falta el profe Silva, que sabe todos esos, claro, detalles como más administrativistas de derecho.
Exacto. Pero yo diría que aquí hay un tema que tiene bastante complejidad con respecto a todas las declaraciones, también la del taxista, etcétera, que tiene que ver qué hacía el vicepresidente, o bueno, no era vicepresidente, el ministro subrogante durante un fin de semana dramático en términos de delincuencia. Pero además, una persona con ese nivel de, en el fondo, exposición y cuidado con la que hay que tener, digamos, paseando solo durante horas, o sea, con una persona, pero durante horas, por un barrio peligroso de Santiago, ¿cierto?
Sin escolta.
Sin escolta, sin PPI,
bajo
sin nada.
Bajo efectos del alcohol, con el mismo reconocido.
¿Qué
podía salir mal?
Eso es lo que pasa. Exacto, o sea, imagínense. Estamos hablando de un caso dramático, todo lo que pasó con la víctima, de eventualmente violación, violencia sexual, etcétera, pero además pudiesen haber pasado, no sé, podría haber sido raptado, asesinado, extorsionado, o sea, de cualquier múltiples, o sea, cosas. Hay claro, una irresponsabilidad ya, pero realmente impactante.
Impresionante. De hecho, en cualquier país, yo creo que serio, en cualquier país importante, por algo que existen los escoltas, por algo que existen los PPI, ¿cierto? Porque el subsecretario del Interior, más encima el ministro subrogante, pero el subsecretario del Interior, tiene que saber que puede haber gente siguiéndolo, puede haber bandas de narcos tratando de conseguir ese botín. Si ahora las bandas saben que el tipo estuvo tantas horas bajo efecto del alcohol, sin escolta, debe estar diciendo, ¿cómo no lo...?
Claro, ¿cómo lo hicimos antes?
Algo, ¿cómo no hicimos algo con él?
Sí. Yo contaba que cuando yo era subsecretaria de Carabineros, una vez fui a México a exponer a un seminario, que era no me acuerdo, creo que era en Puerto Vallarta. Entonces, yo que nunca había ido a México, aproveché de quedarme el fin de semana, ¿cierto? Entonces fui, no sé, pues, miércoles, jueves y viernes a exponer el seminario de seguridad, súper interesante y todo, y me quedé viernes y sábado, por ejemplo, o sábado y domingo. Y nunca, como yo era una autoridad de la seguridad en Chile, nunca, durante todo el tiempo que estuve en México, dejé de tener una persona al lado como escolta. Y yo le decía...
Una persona mexicana, ¿no?
Puesto
por el estado de allá.
Exacto. Claro. Y cuando yo les decía, oye, pero yo ya no necesito, ya se terminó el seminario, gracias, me decía, no, porque nosotros estamos cuidando, o sea, es nuestra responsabilidad. Imagínense el conflicto diplomático en el que nos metemos si a la subsecretaria de Carabinero, aunque sea su tiempo libre en la playa, le pasa algo, ¿cómo respondemos como Estado mexicano?
No, y estamos hablando del crimen organizado. El crimen organizado se destaca justamente por tratar de hacer puntos políticos o puntos mediáticos. Entonces, secuestrar a alguien o hacerle daño a alguien, a una autoridad, incluso a otro país. O sea, yo creo que lo que estaba pensando la autoridad de México, que me parece súper sensata al proponerte eso, no era pensando que una banda chilena una banda mexicana y dice, acá tenemos un botín, acá podemos hacer daño, le podemos hacer daño a la relación entre Chile y México. O sea, aparte del daño personal, claro, a la autoridad, podemos hacer daño político, en el fondo. Y eso es algo que siempre tiene que estar en manos de las autoridades, que tienen que pensar en todas las aristas, en el fondo.
Sí. No, yo creo que esto cada día enreda más al gobierno. Y no sé, Roberto, cómo vienen las cifras de la encuesta CADEM, pero yo creo que lo que hablábamos antes también con la Bárbara, la ministra todavía no la hemos visto en nada. O sea, está muy escondida. Y además, el presidente Boric nuevamente como asumiendo vocerías en temas relevantes, porque básicamente, bueno, por ejemplo, la semana pasada con los que también hubo homicidio, etcétera, también nuevamente el presidente Boric asumiendo esta vocería. Entonces, como que ya no sé si a la ministra Toa la están cuidando o la están escondiendo.
Oye, con respecto a lo que tú dices del presidente Boric, de hecho, y también con respecto a la vocería, recién estamos viendo acá en las teles que tenemos instaladas en el panel, en el estudio, que está la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, haciendo una vocería de gobierno. Eso también es bastante raro, en el fondo, ella es la ministra del Trabajo, no la ministra vocera, pero por algo sale ahí haciendo vocería de gobierno. A ver, las comunicaciones son súper complejas, son súper importantes hoy en día. Y esto a mí es una obsesión, en el fondo. Así que voy a tratar de no monopolizar la palabra ni
que esto parezca una clase. Estamos los dos nomás, pero así que.
Sí, pero igual, porque yo podría hablar 3 horas de esto. De hecho, para los que no saben, yo hago clases de comunicación política justamente en la universidad. Y yo siempre le digo a mis alumnos, lo primero que les digo, en la primera clase, tal como en los gobiernos radicales se habla de gobernar es educar, ¿cierto? Hoy día gobernar es comunicar. O sea, hoy día quien comunica mal, gobierna mal. da lo mismo lo que tú hagas, se va a entender mal. Y esto es bastante grave, porque muchas veces yo siento que algunos gobiernos de distintos sectores, no solamente este gobierno en particular, le toman poco peso a la comunicación, o ven como es como el patio trasero, es como ya los periodistas siempre son, y no solamente periodistas, en el fondo la gente que se dedica a las comunicaciones es casi como el segundo nivel. Acá tenemos una alcaldesa electa, yo espero que en tu gobierno comunal le des mucha importancia a las comunicaciones. Sí. Bueno, tú también sabes de esto y por algo estás acá. Es súper importante que hayan buenas comunicaciones, insisto, porque lo que se comunica mal al final termina redundando en gobernar mal. ¿Y qué tenemos hoy día? Tenemos una comunicación bastante poco prolija, y esto lo quiero decir con mucho respeto también a las autoridades, porque yo me imagino que deben saberlo. Sin líneas claras de comunicación, sin autoridades claras que comuniquen, sin roles claros. Hoy día estamos viendo, de hecho, la ministra Jara haciendo vocería de gobierno, el presidente haciendo vocería, y el presidente no es el vocero del gobierno. El presidente tiene una sola misión en su propio gobierno: hacer anuncios, mostrar las buenas noticias. Para las malas noticias, para los temas complicados, tiene un ministerio que se llama Secretaría General de Gobierno, y tiene una ministra de gobierno y tiene una SECOM, una Secretaría de Comunicaciones. Si el presidente, y esto, insisto, lo digo con mucho respeto, pero si el presidente no está entendiendo ese rol, está gobernando mal.
¿Y qué estará pasando con la ministra Toá? Porque la están escondiendo para que no le reboten negativamente todas las cosas que están pasando, ¿o qué? Porque la verdad es que uno ve la encuesta CADEM y dice, en la oposición, Carolina Toá marca un 2% en intención de voto. Camila Vallejo, un 2%. Y el que más marca, que es un 4%, que es Tomás Boadanovich, que ha dicho que no va a ir a la...
No, y entonces... después quiero que hablemos de la presidencial, pero entonces... Tomás es sorprendente porque fue ese 4 de un momento para otro. Ojo.
Claro, sí, subió 3 puntos de... sí. Ya, pero tampoco 4, no Toá... te antes, si tú pensé... O sea, está bien, partiendo. Sí, pero tampoco es que hayan sido hordas de personas diciendo que quieren votar por él, porque estamos viendo que la elección municipal impulsó, en el fondo hizo subir en 5 puntos a Evelyn Matthei, sí, hizo subir en 7 puntos a José Antonio Kast, y a Boadanovich en 3, ¿no?
Porque es otra plataforma, de hecho, ¿no? ni Matthei ni Kast eran candidatos municipales.
Claro, sí.
Pero con respecto a la primera pregunta, primero que era que Carolina Toá nunca logró despegar como candidata presidencial, eso es que sí, nunca se mantuvo en más de 5 puntos, lo que es un estándar mínimo para quien tiene pretensiones presidenciales. Y sí, en ese sentido puedo decir que este caso le ha golpeado, o sea, que tenía, si ella tenía pretensiones, pero no le ha golpeado tanto porque tampoco había mucho que golpear. Esto, insisto, lo digo con mucho respeto, pero en el fondo los partidarios de ella tienen que saber que no era una figura descollante, que estuviera marcando 20 puntos en la encuesta, y que por lo tanto había un capital político que cuidar. Ahora, con respecto al silencio de la ministra Toá, o con respecto a si está escondida o no, ella por supuesto hoy día es... quiero ser víctima en sentido político, en el fondo está siendo víctima de una posible acusación constitucional o una posible interpelación. La oposición tiene que ver qué va a hacer, si es que hace algo, está en su derecho a hacerlo, son herramientas que la Constitución le otorga, y por lo tanto eso de alguna forma impide que la ministra tenga tanta como soltura o tanta libertad para hacer lo que tiene que hacer un ministro del Interior, que es el jefe de gabinete. De hecho, sin ir más lejos, y con esto termino esta intervención, hoy día ustedes saben que el ministerio se llama Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se está discutiendo en el Congreso la creación del Ministerio de Seguridad Pública, y el Ministerio del Interior no solamente queda como Ministerio del Interior, sino que queda con la jefatura del gabinete,
claro,
de forma legal, con un rol súper político. Hoy día nosotros decimos que el ministro o ministra del Interior es jefe de gabinete, porque en el fondo así lo dice la prensa, así es la cultura general, ¿cierto? Con la nueva ley quedaría como jefe de gabinete, quedaría con un... No como primer ministro, porque en Chile no tenemos primer ministro, no somos un sistema parlamentario, semiparlamentario, pero quedaría con un estatus un poquito más arriba que los otros ministros. Entonces, efectivamente, si hoy día esa persona que tiene este rol no sale a hablar, yo creo justamente porque sabe que cualquier cosa que dice o que no dice puede ser utilizado por la oposición en su contra.
Igualmente, la encuesta CADEM dice que, considerando que Bachelet y Boadanovich han declarado que no serán candidatos, entre los identificados con la izquierda y centro izquierda, el 22% cree que el representante del oficialismo debería ser Claudio Orrego en las próximas presidenciales, 18% menciona a Toá y 15% a Camila Vallejo. No están tan ninguno se escapa. Ahora, bien curioso lo de Claudio Orrego. Yo vi el debate, escuché primero, después vi algunas partes del debate, pero lo escuché principalmente de los dos Orrego. Y quiero preguntarte, Roberto, ¿qué te pareció a ti? Pero yo te adelanto mi opinión. Yo creo que a mí me pasó que creo que Francisco Orrego no desperdició la oportunidad de demostrar que era mucho más que un panelista sin filtro. Dio datos, se veía bien, habló. Si bien a uno le puede gustar o no la forma en que él habla, que es rápido, que es expresivo, etcétera, pero que se veía bien, demostró que sabía de qué estaba hablando, que tenía un plan, que sabía cuánto valía ese plan. Yo creo que
sorprendió a muchos cuando dijo el subtítulo 19, subtítulo 21.
Claro, sabía más que muchos que han pasado por el Estado, digamos. Estudió, yo creo que siempre ha sabido mucho. No sé si siempre, si tiene una memoria impactante o siempre se prepara muy bien, pero siempre siempre veo su intervención en la radio, sin filtro y todo, siempre con mucho dato, etcétera. Pero para la gente que no lo conocía, yo creo que Francisco Orrego no desperdició para nada esa intervención. Y yo no sé si tú los viste, pero esto desde el punto de vista comunicacional. Que Francisco Orrego se haya vestido con terno, muy bien, porque en el fondo dice, estamos a un nivel de debate para un cargo muy relevante, yo me pongo terno. Y a diferencia de eso, Claudio Orrego estaba con una, no sé si camisa o polera blanca y zapatillas blancas, y yo encontré que se veía poco apropiado. Yo sé que era domingo y todo, pero a mí me pareció que cuando se saluda a los dos, Claudio Orrego se veía poco apropiado. No sé, ¿viste esa imagen o no?
No vi esa imagen. No. Y tú dices poco apropiado por las zapatillas, porque la camisa blanca.
Sí, la camisa. Es que creo que estaba más. No sé si eran jeans o pantalones, pero da lo mismo. Pero en el fondo se veía como para ponerse joven, no sé. Como casual, informal, y no sé si era lo que, bueno, quizás fue el contraste con el terno Pancho.
Puede ser, de hecho muchas veces, o sea, hay arte literatura al respecto, dentro de la literatura de debates en comunicación política, que se estudia mucho. ¿Sí? Una parte de la literatura sobre cómo se visten los candidatos, y ahí, claro, siempre se dice que es mejor estar overdressed que underdressed, ¿cierto?
Y sabes que se saludan en el centro, y Claudio Orrego es mucho más bajo que Francisco Orrego. Entonces, esa imagen,
también influye.
La encontré como, en el fondo, Francisco Orrego como que lo saluda amablemente y se ve como papá, digamos, pero no en edad, evidentemente.
El otro día, hace no mucho, me tocó ver un paper académico justamente que estudiaba sobre la altura de los candidatos y haciendo un experimento manipulando la altura. Ahora, con inteligencia artificial se puede mostrar en un debate o en una
figura. Persona con más altura que la que tiene.
Claro, ¿ya? Exactamente. Manipular la altura y efectivamente genera más altura genera más intención de voto. Es impresionante. Mira. Mala noticia para nosotros que somos más bien bajos.
Sí. No, yo no me bajo el taco, así que no. Pero sí, pero increíble. Yo creo que había un tema de imagen. Ahora no sé cuánta gente ve eso.
Marcó 6 puntos.
¿Eso harto?
Que es harto para Mesa Central. Es bajo para un debate, sobre todo para la región metropolitana. Pero 6 puntos es casi récord para Mesa Central. Y hoy día, los dos candidatos lo que tienen que hacer es viralizar los clips, sus mejores intervenciones por las redes sociales. Y ahí yo siento que, bueno, los dos son tuiteros bien potentes, los dos tienen mucha presencia en redes sociales. De hecho, se han fijado que Claudio Orrego se llama @Orrego. Eso es demostrar que fue de los primeros en tener Twitter.
Claro, sí.
Y Mordo Orrego hablaba de esto cuando era, no sé, alcalde o después de haber sido alcalde, pero él decía siempre, hay que jugar las redes sociales como un micrófono, como un parlante, un audífono.
Ahora, para mí, Twitter no es la red social que la...
No, por supuesto. Y de hecho, o sea, muchos se dan sorpresa. La señora Juanita no ocupa Twitter y vota. Y es una elección que va a haber, no sé, 6 millones de votos. No sé
y uno más. Sabe, bueno, esto, uno sabe exactamente qué es lo que usan, pero yo... El Twitter Sí, puede ser que las elecciones de la región metropolitana tengan alguna incidencia. ¿Por qué? Porque es la red social a partir de la cual se informan los periodistas, la élite, etcétera. Pero la verdad es que la señora Juanita, como dice Roberto, se informa a través de Instagram o de Facebook, dependiendo la comuna, si es que es más Facebook o es más Instagram o YouTube o incluso TikTok, dependiendo de la edad. De la edad, pero en el fondo, con redes sociales en las cuales se les puede pagar la publicidad, es Instagram, Facebook y YouTube. TikTok no se puede.
Pero TikTok, o sea, no podéis pagar por publicidad, pero sí uno puede crear contenido. Y ahí claro. Yo entiendo que Francisco Rego lleva la delantera. Sí. Es de otra generación, tiene más seguidores en TikTok y por lo tanto le va a salir más fácil aprovecharse del momentum que genera el debate a su favor.
Y yo creo que también estuvo bien cuando le pregunta a... cuando le saca en cara él hacer trampa a Claudio por usar la imagen de alcaldes electos de la derecha y en ejercicio, claro. Carter y la Evelyn Matthei.
Lo que dijo de la Evelyn Matthei, que no es,
sí.
¿No?
Sí, estuvo bueno.
Mejor momento.
Cuando una mujer dice no, es no, le dice Claudio. Cuando una mujer dice no, es no. Estuvo, la verdad, es que bien, con mi marido nos miramos y dijimos,
Estaba bien preparada esa cuña.
Estaba bien preparada. No, la verdad es que yo encuentro que Francisco Rego lo hizo bien y bueno, su equipo también, felicitaciones, está muy orgulloso.
Quiero decir más palabras sobre la CAEM, porque pasó.
Sigue aumentando la desaprobación del presidente Boric.
O sea, sí, se mantuvo plana la última semana.
Subió, en un punto.
Claro, pero es plano, sí, o sea, está dentro del margen de error. Pero volviendo al tema que tú decías, Carol, de las figuras políticas, etcétera, porque la CADEM todas las semanas mide al presidente, etcétera, mide el gobierno, pero una vez al mes está midiendo o a los ministros o a figuras políticas fuera de los ministerios, que es el caso de esta semana, o a líderes internacionales, etcétera. Y fue fundamental que esta semana aparecieran las figuras políticas, porque esta semana se produjo un hecho importante, un hito político, muy importante. Queda menos de un año para la elección presidencial, lo que implicaba por un lado que, acuérdense, los ministros o subsecretarios que querían ir de candidatos a algo tenían que salir hasta...
Ya no salieron
sus secretarios, pero no salió ningún ministro. Acuérdense que el presidente dijo que no saldría ningún ministro y cumplió su palabra.
Salió la ministra Jara, no salió Cataldo.
Hubo bastante molestia del PC, esto está documentado, no lo estoy inventando yo.
Salió la Camila Vallejo.
Ella para ella era más difícil ser candidata porque va a estar todo el próximo año con postnatal, entonces enfrentar una candidatura un poco difícil. Pero yo sé que al menos la ministra Jeanette Jara y el ministro Cataldo querían salir, y como digo, se ha reporteado, está en varios medios, que hubo molestia del PC por esta negativa del presidente. El presidente manda, entonces si el presidente dice que no salen.
Eso es más o menos así.
Menos acá
le hicieron caso, porque la verdad es que, o sea, el que quiera renuncia.
Pero lo otro le tiene que aceptar la renuncia,
¿no? No, si no se cursa
la renuncia antes de X día.
Ya, bueno, pero eso sería que el presidente te friega, básicamente,
sí, por
supuesto. Sí, no, yo vi renuncia en que el presidente no quería aceptar y nada.
Bueno,
se filtran a la prensa y listo.
Claro, dos segundos. Cosa, sí. Pero el punto es que ya queda menos de un año y por lo tanto yo al menos me metía en modo presidencial. Yo sé que un año es demasiado tiempo, pero les quiero dar 8 nombres. Y acuérdense de estos 8 nombres. Insisto, en una semana, o sea, en política, como decía Churchill, una semana es mucho tiempo, pero suponiendo que las cosas se mantienen tal cual, estos 8 nombres son Tomás Bodanovich, Mario Desbordes, Macarena Ripamonte, Sebastián Sichel, Rodolfo Carter, Evelyn Matthei, Eduardo Frei y Michelle Bachelet. Estos 8 nombres son las personas que tienen más de 70% de conocimiento y más de 50% de aprobación, que son los dos requisitos que, según muchos autores, según gran parte de los papers, son los dos requisitos básicos para enfrentar una buena elección presidencial.
Ahora, fuera Eduardo Frei, no lo va a hacer. Jamás.
Oye, ¿amarillo o demócrata? Uno de estos dos partidos lo está proponiendo.
Sí, pero él no va a querer. No va a querer. O sea, lo conocemos algo, sabemos que no, él no va a querer. Michelle Bachelet y Bodanovich han dicho que no. Y vendrían quedando, los 5 que quedan, Carter, Sichel,
Desbordes, Ripamonti y Matei.
Y Matei. Desbordes, Ripamonti y Matei.
Ahora, por favor, para los que están escuchando en la casa o en el auto, no digan que solamente de estos 8 nombres va a ser el próximo presidente. No se trata de eso. De hecho, José Antonio Kast no está en esta lista.
Claro.
Porque él tiene bajo 50% de aprobación. Lo único que estoy diciendo es que, según la mayoría de la literatura, según.
Claro, son los que tienen doctrina, mayores opciones.
Exactamente. Siempre se dice que hay que tener un 70-50. 70% de conocimiento, 50% de aprobación para enfrentar de buen modo una elección presidencial. De hecho, sorprende, por ejemplo, Catalina San Martín,
sí,
que de la nada ya tiene un
38.
O sea, un 38 de conocimiento y un 62 de aprobación.
Sí.
Está súper popular, pero claro, no la conoce mucha gente.
Muy baja su conocimiento, pero claro, evidentemente, como el tema de las Condes llamó la atención, la gente en el fondo se dijo, oh, perdió Marcelo Cubillo, ¿quién ganó? Y bueno, claro.
Ya tenía harta prensa, sí, y sabemos que las Condes es una comuna, quien gana las Condes se transforma de alguna forma en figura nacional. Eso no es menor. De hecho, probablemente Catalina San Martín siga aumentando su conocimiento en los próximos meses.
Si es que comunica como corresponde.
Claro, sé que hace una buena pega comunicacional. Como
no, sí, la verdad es que lo que dice Roberto tiene toda la razón. Hay alcaldes con buena gestión, yo conozco el caso de más de uno, que pierden por no comunicar lo que hacen. Por decir, yo trabajo como hormiguita y se va a notar. No es solamente eso, hay que trabajar como hormiguita y comunicar como oso hormiguero.
No, y no es comunicar mucho. O sea,
oye, la cara del Beto que dice, ¿qué está diciendo?
Oye, y no es comunicar mucho, es comunicar bien.
Bien, bien.
Exactamente, es una cuestión más cualitativa que cuantitativa.
¿Cuándo comunica un oso hormiguero? Dice, ya, se nos acabó.
No, pero mira, oye, a propósito de poner huevos, siempre se hace la metáfora entre el salmón y la gallina.
¿Ya?
El salmón pone 500 huevos y no le avisa a nadie, la gallina pone un huevo
y lo cacarea.
Y se sabe todo el mundo.
Exactamente, ya está. Buenísimo. Oye, muchas gracias, Roberto Bonita, por haber estado hoy día con nosotros, y agradecer también a Habitat y Arauco. Recordarles que pueden volver a ver, escuchar nuestros programas anteriores en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube de Agricultura TV. Ahora vienen las noticias, luego conectados con Checho Irane, y esta semana vamos a tener al profe Silva en la conducción principalmente, así que nosotros nos vamos a escuchar el próximo lunes. Que estén muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.